Bueno, desde tempranito les habíamos contado que comenzamos un nuevo ciclo para hablar acerca de la discapacidad y de esta nueva mirada que se tiene, de este nuevo paradigma que gracias a Dios se tiene, ¿no? Estamos en contacto ya con Vanessa Mealla, que es profesora en educación especial, licenciada en gestión educativa, especialista en estimulación temprana e inclusión educativa. Es cofundadora de Aruna Espacio Inclusivo, profesora del seminario Atención a la Diversidad del Profesorado de Nivel Primario en el Parroquial San José. Hola Vanessa, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días, Flor, buenos días a toda la audiencia. Agradecida por el espacio nuevamente.
Bueno, nosotros también agradecidos a vos por tanta claridad, por tanto que vamos a ir aprendiendo en estos viernes. Hablamos el viernes pasado acerca del lenguaje, de la nominación, acerca de la discapacidad. Y ahora el tema propuesto para hoy es el tema del sistema educativo y la discapacidad, ¿no? ¿Está preparado el sistema para dar respuestas humanas e inclusivas a esta realidad? ¿Cómo abordar desde los docentes la inclusión de la discapacidad en los colegios? De hecho, algunos se comunicaron el viernes anterior hablando acerca de este tema y de que no es tan fácil, ¿no? La inclusión en el sistema educativo. ¿Cuál es tu mirada al respecto, Vanessa?
Bueno, Flor, un poco retomando lo que veníamos conversando el viernes pasado sobre este nuevo paradigma del modelo social, en donde, bueno, ya la discapacidad la tenemos que pensar no como propia de una persona, sino que la discapacidad va a estar en juego en la interacción con el contexto. Y si pensamos en el sistema educativo, en las escuelas, tenemos que pensar a qué barreras se enfrentan todos los estudiantes, cualquier estudiante, ¿sí? Por ahí a mí me gusta pensar primero en la diversidad, después habrá casos particulares en donde algún estudiante pueda presentar además una discapacidad, pero esto va a surgir en relación a la interacción con una barrera que se encuentre, ¿sí? Me parece fundamental pensar también que como docentes y como cualquier agente que esté dentro de una institución educativa, porque no solo los docentes son agentes importantes en las escuelas, sino desde la persona que abre la puerta de una escuela, la secretaria, todos son parte de una cultura institucional y todos debieran comprender o debieran trabajar en una misma sintonía, ¿no? Entonces, pensándolo de ese modo, el sistema educativo somos todos. ¿Sí? Y nosotros como familias también, pensando que nuestros hijos están escolarizados, también somos parte de ese sistema educativo. Entonces pensar el sistema educativo como todos, tenemos que empezar a pensar en cómo todos miramos y cómo todos eliminamos o minimizamos estas barreras.
Bien.
Como un punto principal, la formación docente es la clave, desde mi punto de vista. Nosotros caminamos, nosotros como docentes de apoyo a la inclusión, caminamos muchas escuelas y nos encontramos con muchas realidades diferentes. Y es cierto que hay miles de barreras, entre ellas salarios súper bajos de docentes, el no reconocimiento del valor que tiene ser docente, el valor ético, moral, el de transmisión de cultura, las aulas superpobladas, ¿sí? Hay muchas barreras que pensar y que afrontar como docentes. En realidad, me parece que el punto y la clave está en la formación. Muchas veces encontramos frases como, yo no estoy preparada para trabajar con este tipo de estudiantes, yo no estoy trabajada para trabajar con ellos, ¿sí? El desafío hoy es prepararse. Claro. Es capacitarse, es formarse, es poder abrir la mirada. No es fácil, no es cómodo, no es simple, implica tiempo, dinero, espacios, construcción con otros, pero creo que el punto está ahí.
Muchos docentes plantean esto realmente como un desafío, porque como vos lo decías, hay muchas otras cuestiones también en el aula que atender. A veces pienso, ¿no?, en docentes que tienen que trabajar en un día a lo mejor como hoy, de casi 40 grados, en un aula con 40 chicos y sin a lo mejor un ventilador o un aire acondicionado. Entonces, cuán aún más difícil sería también poder incluir otras realidades, ¿no? Para la inclusión de estas otras realidades, Vanessa, sí o sí se necesita un docente externo, un docente de apoyo, ¿o puede un mismo docente hacer frente a todas las realidades?
Mira, la idea de, te cuento por ahí un poco cuáles son los pilares de una educación inclusiva como para poder
Dale.
entender cómo iniciar un proceso de inclusión, ¿sí?
Sí.
La educación inclusiva tiene que, nos tenemos que basar en tres pilares fundamentales, que es la accesibilidad, la participación y los aprendizajes máximos.
Bien.
La accesibilidad está casi garantizada porque nosotros tenemos, como te contaba el viernes pasado, un marco regulador, ¿sí? Hay una resolución vigente hoy en la provincia de Córdoba, que es la 1825, que la pueden encontrar si la googlean, cualquier docente la puede encontrar, que esa resolución habla de que todos los estudiantes deben iniciar su trayectoria escolar en escuelas comunes, escuelas de nivel, y la escuela que la familia elija. Yo
Vanessa,
aún.
esa ley es a nivel también nacional, porque la radio se escucha en todo el país.
Sí, la resolución 1825/19 es de la provincia de Córdoba y la resolución 311/16 sí rige a toda la nación, a todo el territorio argentino. Son dos resoluciones, a nivel nacional y a nivel provincial. Más o menos se complementan y hablan más o menos de lo mismo y se rige por la educación inclusiva, ¿sí? Pero aún escuchamos noticias, vemos, lo escuchamos en papás que aún hay escuelas que tienen el discurso de, esta escuela no es para tu hijo, o en esta escuela no estamos preparados
Totalmente.
para, o al año 2022, aún escuchamos estos relatos y nos hace mucho ruido, nos entristece muchísimo porque la escuela la elige la familia. Y si yo quiero elegir la escuela que está a una cuadra de mi casa, o quiero elegir la escuela que fueron mis otros hijos, o quiero elegir la escuela tal porque sé que hay docentes que me gustan, ese es el derecho de cada familia, ¿sí? Y en eso hay que defenderlos y hay que seguir con esta lucha de las escuelas deben ajustarse a los estudiantes y no los estudiantes a cada escuela, ¿sí?
Sí.
Ese es
Sí, se
el punto de
escucha
la
mucho
accesibilidad.
eso, ¿eh? Se escucha mucho. No,
Sí.
no estamos preparados, no, no tenemos la infraestructura necesaria, no tenemos rampas, no tenemos ascensor, o no tenemos los docentes.
Y en esto de el segundo pilar es la participación. Nosotros podemos darle acceso, debemos, es una obligación, es un derecho, darle acceso a cualquier estudiante que elija ingresar a una institución educativa, pero no solo basta con que esté adentro de un aula y que esté junto a un grupo, supongamos por su edad cronológica en tercer grado, sino que yo debo garantizar que ese estudiante participe de mi propuesta educativa. Y acá también hay varias cuestiones que están muy arraigadas al paradigma anterior, que es el paradigma de la integración, en donde encontramos estudiantes haciendo una actividad paralela al resto del grupo, haciendo una actividad con un nivel de complejidad mucho, muy, muy inferior en relación a su grupo de pares, ¿sí? Entonces, eso tampoco vendría a ser educación inclusiva. No estamos hablando de inclusión cuando un estudiante de tercer grado, mientras todos se multiplican, él está pintando un dibujo, ¿sí?
Claro.
Hay cuestiones que debemos garantizar. La participación es una de ellas. Y máximos aprendizajes hace referencia al tercer pilar de la educación inclusiva. Hace referencia a que nosotros como docentes debemos tener los más altos expectativas de todos nuestros estudiantes. No me puedo conformar con que aprenda, bueno, que aprenda esto solo y ya está. No, todos los estudiantes deben aprender el máximo de lo que pueden, ¿sí? Con esa mirada y con esas expectativas altas hacia todo mi grupo de estudiantes, es donde yo voy a cumplir mis tres pilares de la educación inclusiva.
Bien.
Y retomando un poco esta pregunta que vos me hacías de si es necesario o no, tenemos la necesidad y el compromiso, me parece, de que si un estudiante ingresa a una escuela y se encuentra en una situación de discapacidad por alguna característica, un atributo de su persona, y hay barreras, y sí, es mucho y muy valioso que este docente de grado trabaje con un docente de apoyo a la inclusión, porque ambos, en esa corresponsabilidad de este proceso de aprendizaje, van a poder pensar en una propuesta educativa más ajustada, que lo incluya. Y no solo a él, a todo su grupo de pares, ¿sí? Por ahí lo que nosotros siempre les decimos a los docentes de grados es que ellos son los que conocen en profundidad ese grupo, son los que están las 4 horas, los 5 días de la semana, los que tienen el mayor poder de saber qué les sucede a esos estudiantes, tienen el mayor conocimiento de las didácticas de las disciplinas. Y nosotros entramos ahí en ese escenario educativo, como docente de apoyo a la inclusión, a empezar a mirar con estos lentes los lentes de la inclusión, como te contaba el viernes pasado, a mirar, bueno, ¿a qué barreras se están enfrentando estos estudiantes? ¿Qué está pasando con esta propuesta educativa? ¿Esta letra es la acorde para este estudiante? ¿Puede estar leyendo este texto? ¿Sí? Y nos empezamos a hacer preguntas y juntas construimos una propuesta con la menor barrera posible, ¿sí?
Sí, esa docente de apoyo a la inclusión, ¿debería estar paga por la obra social, por el Estado? ¿La familia se tiene que hacer cargo? ¿Cómo es ese tema?
Es súper complejo y está muy buena la pregunta porque sí, se desconoce muchas veces. Cuando tenemos la suerte de que las familias tengan obra social, las obras sociales son las que cubren estos tratamientos entre todos los que necesite, digamos, estos apoyos, puede solicitar la prestación de maestro de apoyo a la inclusión. Y está cubierto por las obras sociales. Cosa que, desde mi punto de vista, aún sigue siendo una cosa todavía, eso está arraigado también a un modelo médico rehabilitador, porque una obra social debiera contemplar o cubrir prestaciones de salud, ¿sí? Y esta educativa, esta prestación de apoyo educativa, debiera estar cubierta por eso mismo, por el Ministerio de Educación, ¿sí?
Sí.
Pero bueno, en la actualidad las prestaciones las cubren las obras sociales. En el caso de que las familias no tengan obras sociales, lo que debiera suceder es que la escuela con la que trabaja, a la que asiste el estudiante, tiene que tener un convenio con la escuela especial más cercana a ese radio, ¿sí? A su domicilio. Y se hace un trabajo con la escuela especial de modalidad, ¿sí? De modalidad especial, y profesionales de la escuela especial deben acompañar la trayectoria escolar de este estudiante y acompañar a estos docentes que transitan con este estudiante que no tiene cobertura de obra social. Cuestión que es súper burocrática, que lleva un tiempo muy largo, se hace un circuito, ¿sí? Bueno, es una cuestión burocrática muy larga y muchas veces se pierde un montón de tiempo rico hasta que se realiza efectivamente la prestación del maestro de apoyo a la inclusión.
Bien, 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 bien. Cosa que no es fácil conseguir.
No, no es fácil, las familias pasan por muchos estados, muchos trámites, muchos papeles, muchas veces se pierden en ese camino, muchas veces no hay personas que acompañen ese proceso de búsqueda y es muy complejo, cansador para las familias, para ese estudiante, para esa docente que están ahí sin recursos, sin acompañamiento, sin apoyos. Sí, se hace muy complejo.
Bueno, eso también es una forma, ¿no? De discriminación o de no inclusión.
Es una barrera más a la
Claro.
que tenemos que enfrentarnos, sí.
Sí. Tenemos algunos mensajitos. Marta nos dice, soy una persona con un problema físico evidente. Está superado por mí, pero no por los demás. He recibido desde lástima hasta burlas y lo peor de todo es el destrato de personas que ni siquiera espero, hasta de sacerdotes. ¿Será porque la gente teme a que sea contagioso? He tratado de dejar ir esto, pero bueno, las comunidades no me integran. Qué difícil, ¿no? Suele suceder a veces esto de como plantea Marta, ¿no? ¿Pensarán que es contagioso?
Es muy personal y subjetivo lo que le sucede a cada uno en relación a un otro, distinto, diferente a mí. Me parece súper válido, bueno, este ciclo y que cada medio de comunicación pueda traer este tema y porque, como decíamos el viernes pasado, la inclusión no tiene que ver solo con lo educativo y por ahí es donde mayor ruido hace, pero la inclusión va más allá, es un cambio de mirada, es
Sí.
poder entender que la diferencia suma. El otro día, conversando con algunas colegas, hablábamos de cómo tanto un docente como un par, como cualquier persona que me ve en la calle, cómo recibo esas miradas, ¿no? Porque una mirada puede ser amorosa, cálida, y puede también ignorarme, matarme,
Uf.
prejuzgarme. Entonces, pensamos en las miradas de los docentes hacia sus estudiantes y en los gestos, cómo uno habla con el cuerpo, con la mirada, cuánto dice una mirada. Entonces, nada, esto, nosotros con cómo miramos a nuestros estudiantes, vamos a construir su subjetividad. No es lo mismo mirar, escuchar y estar atentas a esas necesidades a llegar y empezar a escribir el pizarrón sin saber ni siquiera cómo vino tal estudiante o cual estudiante, ¿sí? Creo que en cualquier comunidad, en cualquier grupo social ocurre esto. Y bueno, y ser conscientes me parece que es una manera de ejercitar y de entrenar cómo miramos nosotros, cada uno de nosotros, lo diferente, lo distinto. Si habilitamos con la mirada o obstaculizamos con la mirada.
Qué bueno esto, ¿no? En general, cuesta. Vos sabés que cuento algo que me sucedió, lo comparto. Yo tengo una amiga que quiero muchísimo, es una de mis amigas más queridas, que tiene un hijo con discapacidad, tiene una de esas enfermedades que hay una por tantos miles y miles de personas, estas llamadas enfermedades
Enfermedades raras.
raras. Íbamos caminando con ella, con su hijo, con su otro hijo, juntos, y todo el mundo nos miraba. Y entonces su hijo dice: mamá, decile a Jero que se calle, todo el mundo nos mira. Porque Jero habla y habla y habla. Bueno, y la mamá le dijo. Mi amiga le dijo, acostúmbrate porque siempre, siempre te van a mirar con tu hermano. Qué bárbaro, ¿no? Eso de la mirada del otro tan, tan fuerte, ¿no? Cuando
Y
uno.
qué bárbaro pensar en que uno se tiene que acostumbrar
Sí.
a que lo miren de una manera que no nos gusta. Es un ejercicio, yo creo que todos podemos entrenar y ejercitar la mirada y poder empezar a tampoco pasar a la mirada de la compasión y la lástima porque no suma, no pensarlo como, ay, pobrecito. Esa mirada también obstaculiza, ¿sí? Entonces, poder pensar que es una persona que tiene una historia, que tiene. Y aparte, cuando vemos, a mí me moviliza mucho pensar en esas mamás y en esas familias, en esos hermanos que conviven a diario con esto, con estas barreras continuas. Eso nos tiene que sensibilizar, eso nos tiene que movilizar a un cambio. Más cuando, bueno, cuando nos pasa esto que lo tenemos cercano, es mucho más fácil, creo. Pero si, no puede ser que hasta que no lo vivamos tan de cerca, no
Claro.
nos mueva algo. Es muy loco el ser humano, muy loco.
Bueno, yo no sé si hay del otro lado docentes, mamás, papás que nos estén escuchando y quieran sumarse con alguna pregunta. Tenemos unos minutitos más para charlar con Vanessa. Pueden hacer llegar sus experiencias, sus testimonios al 3518-171-593. Mientras tanto, te hago una pregunta, Vanessa, que nos acerca Claudia desde tempranito. Nos había dejado esta pregunta para este horario, ¿no? ¿Me pueden ayudar a realizar un trámite? Mi hermana tiene una discapacidad, tiene el diagnóstico, pero no sabemos a dónde llevarlo para que se lo certifiquen y pueda acceder a la pensión de mi padre que ha fallecido. Fue al
Bien.
Hospital Córdoba, de acá de Córdoba Capital, pero la doctora que estaba no se la quiso firmar, no le dio razones. Bueno, todos estos trámites y esta burocracia, ¿no? ¿A dónde hay que dirigirse?
En realidad, si ella ya tiene un diagnóstico dado por un médico que lo certifique, debe dirigirse al Pablo Pisurno. Allí hay una junta de médicos, una junta de clasificación, quienes son los que validan, digamos, lo que ese médico está diciendo, y ahí se extiende el certificado único de discapacidad, con el cual va a ser como un documento que va a permitirle acceder a los tratamientos, a las pensiones y a lo que necesite, digamos, y con cobertura de obra social. Entiendo que
Bien.
en Córdoba Capital, estoy bastante desactualizada en relación con Córdoba Capital, yo soy del interior. Trabajamos acá en Cosquín en el Hospital Colonia, que está ubicado cerca del Hospital Funes, y allí se hace acá en la zona, por eso, pero entiendo que es en el Pablo Pisún.
Bien, bien, para todo ese trámite que tenés que hacer, Claudia, bueno, ojalá lo puedas realizar. Hola, nos escriben. Luis nos dice, qué interesante lo que están hablando. Gracias, muchas gracias. Los estoy escuchando desde Corrientes. También nos dejan algunos mensajitos grabados. No sé, Diego, si los tenemos listos. Sí, ahí escuchamos.
Hola, buenos días. La verdad que es un tema muy interesante el que están tratando. Y bueno, es tal cual dice, los pasos que hay que dar para conseguir una maestra y para insertar a nuestros hijos cuando tienen algún problema. Mi hija es disminuida visual, terminó ya, pero bueno. Tuvimos que peregrinar mucho para conseguir lo que necesitaba. Y siempre me acuerdo cuando empezó primer grado, le dije, te van a decir anteojito, porque ella usaba unos anteojos terribles hasta el día de hoy. Y digo, y ella dice, bueno, ma. Y pasó un tiempo y vino contenta y dice, ¿a qué no sabe qué me dijeron ahí en la escuela? Anteojito. O sea que ya estaba como pulida. Hermoso el tema que están tratando.
Gracias, gracias. También se suma otro oyente, no nos deja el nombre, nos dice, es una especie de falacia lo que están planteando, porque para que un docente pueda actuar y cumplir con esto que idealmente se plantea, debería tener la formación de un psicólogo, psicopedagogo, abogado, algo de médico y algo más de cada profesión. La verdad que no lo sé, yo creo que con un poco de disposición. Se pueden lograr muchas cosas. No sé, Vane, ¿qué pensás?
Que bueno, en relación a este mensaje, notamos por ahí en algunos docentes esta resistencia, pero a ver, súper válida por estas barreras que hablábamos al principio, ¿no? Yo no creo que tengan que tener formación en todas estas disciplinas para nada. Creo que sí hay que tener primero que ellos toman un compromiso, ¿sí? Cada docente tenemos un compromiso ético y moral de transmisión y de educación y de transmisión de cultura con nuestros estudiantes. Y cuando hablo de esto, digo, Muchas veces escuchamos que el sistema educativo, que siempre la culpa como es del otro, ¿no? Siempre intentamos poner como la responsabilidad en otro lugar. Y esto que les decía al principio, el sistema educativo somos todos. Y yo desde mi lugar, ¿qué puedo hacer? Todos los días yo invito a los docentes a preguntarse, ¿qué puedo hacer hoy por mis 28 estudiantes, mis 35 estudiantes? Escucharlos, mirarlos, sí, podés. Solo a veces solo hace falta eso, ¿sí? Muchas veces piensan los docentes de grado que necesitan una formación extensa en cuestiones conceptuales. Y sí, hay veces que hay cuestiones que hay que saberlas, pero hay otras que son más de sentido común, de esto de que hablamos de la mirada. Nosotros podemos hacer muchos cambios como docentes. La escuela quedó paralizada en otro siglo. Aún formamos filas, aún los chicos pasan de estar en su casa con pantallas hipersensibles a mirarse la nuca. Y claro que un niño no va a prestar atención. Y claro que una clase donde un docente hable los 40 minutos de la hora no va a estar interesado y motivado porque viene de otro mundo prácticamente, de otro estímulo. Entonces, si yo puedo ver, mirar, conocer a mis estudiantes, puedo brindarle otro tipo de experiencia educativa, puedo pensar en otro tipo de escenario. No hace falta que el aula sea el único espacio, no hace falta que trabajen individualmente siempre, ¿sí? Hay muchas cuestiones del agrupamiento, de la estructura de las escuelas, que no se modifican y están a la mano de cualquier docente.
No decimos que sea fácil, que no, 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 al contrario,
Para nada.
entendemos el planteo, por supuesto. Y bueno, vamos tratando de caminar hacia posibilidades distintas, ¿no? Para todos. Mirá, si a mí, por ejemplo, yo soy mamá de un niño, de dos niños, uno que va a cuarto año y yo muchas veces le tengo que terminar explicando yo muchas veces muchas cosas porque les cuesta. Bueno, imaginémonos que no ha de ser fácil para muchas personas. Me gusta cómo están tratando el tema, nos dice Vero. Me gusta cómo están tratando el tema. Lo triste es que después hay que salir al mundo y enfrentarse con personas crueles. Ojalá algún día nos empecemos a educar realmente en incluir que todos compartamos todo, que no nos separemos por capacidades. Imagínate que juzgamos a las personas por su aspecto, por su físico, por su... Ay, hasta en eso, hasta en eso. Así que sí, a veces es cruel. Tenemos un mensajito grabado.
Hola, buenos días, bendiciones a todos. Soy Gladys de Mendoza. Yo tuve una nena especial con un parálisis cerebral muy grave. Así todo, ella lograba expresarse de una manera en que la mamá, las mamás con el don que tenemos, precisamente porque Dios nos lo da, podíamos entenderla, comprenderla y saber qué es lo que necesitaba, qué es lo que quería. Y eso de las cosas que por ahí pasan con el resto de la gente, que te miran cuando salís con tu hijo, con tu hija con discapacidad, bueno, nosotros lo hemos vivido inclusive de llegarnos a decir ¿cómo te ha pasado eso? Vos que estás en la iglesia, o decirnos
Tremendo.
bueno, esa es tu cruz. Cuando nosotros no lo vivíamos como una cruz, nosotros lo hemos vivido como una bendición, nuestra hija
Claro.
fue una bendición en nuestras vidas. Y bueno, un montón de cosas que nos dicen y que por ahí es como que las personas que tenemos un hijo con discapacidad y los discapacitados estamos por ahí estigmatizados. No todos, no
Qué
todas las
fuerte.
personas reaccionan de la misma manera, ¿no? Pero todavía hay muchísima gente que estigmatiza con cartelito o mira con lástima, y bueno.
Sí. Qué fuerte lo que está contando. Vamos a hacer un programa especial, ¿no? Sobre cómo se vive desde el punto de vista de padres, hermanos y desde la misma persona, ¿no es cierto, Vane?
Sí, es muy valioso escucharlos a ellos en primera persona. Uno aprende mucho sobre lo que le sucede a cada familia y en el trabajo codo a codo, porque en esto de pensar los procesos de inclusión, siempre yo les repito a las familias, en las escuelas, a los directivos, los procesos se sostienen con tres patas, que son la escuela, el equipo y la familia. Si una de esas tres patas no están en sintonía, no están en comunicación, no quieren lo mismo, no tienen los mismos objetivos para ese estudiante, para esa persona, es muy difícil que se pueda dar un proceso exitoso. Y yo llamo proceso exitoso no porque un estudiante pase de grado, sino que ese estudiante que está en esa sala, en esa aula, sea feliz primero, tenga sentimiento de pertenencia, sea considerado en sus necesidades y en sus potencialidades y pueda ser acompañado por los apoyos que necesite. Y que esos apoyos, siempre una profe siempre nos decía, el apoyo más exitoso es aquel que se puede sacar. Entonces no es generar una dependencia, sino un apoyo que sirva de andamiaje en un momento y que en otro lo pueda retirar y que salga caminando, volando solo.
Vane, llegan mensajes de Catamarca, agradezco y bendigo por el tema que están tratando, estamos sufriendo mucho como familia, que la gente que está en el colegio con nuestros hijos, que sepan que son hijos muy, muy queridos. Viviana nos dice, estamos sufriendo discriminación también con jóvenes adictos. Rubén nos cuenta su propia discriminación, nos cuenta en un trabajo estaba con otra persona que lo llama el patrón y le dice, che, este mudo no me atiende, y el patrón le dijo, che, ese mudo escucha. Pobre tipo, dice Rubén, me dio lástima lo mal que se puso. Un montón de mensajes, ¿eh? Buenos días, a un alumno con discapacidad le negaron su certificado, por lo que no puede acceder a los tratamientos que necesita, tiene obra social, pero si no tiene el CUD, no le cubren las terapias, ¿a dónde se puede reclamar? Se hizo una evaluación y su neuróloga pidió el certificado. Bueno, soy María, docente y fonoaudióloga. Ese es otro tema, ¿no? La cantidad de trámites que hay que hacer.
Tremendo.
Ese es otro tema que, bueno, vamos a tratar, nos tenemos que ir. Diego me dice, Flor, la hora. Nos recomiendan acá que el tema de acceder a la pensión por fallecimiento del padre, dice que tiene que obtener un turno en el ANSES online para subsistencia y ahí te remiten a una comisión médica. Bueno, vamos a hablar también acerca de los trámites que hay que hacer. Gracias también a Susana que se comunica. Bueno, tantos mensajitos, Vane. Agradecerte mucho por esta disposición, por poner el tema sobre la mesa y vamos a seguir hablando. Así que gracias.
Bueno, no, un gusto.
Un gusto grande. Hasta el próximo viernes.
Gracias a todos por la escucha, por los mensajes. Y bueno, esto es una construcción colectiva y ojalá sigamos este camino.
Ojalá que así sea. Gracias. Gracias. Pasaba Vanessa Mealla en este ciclo Una nueva mirada sobre la discapacidad.